Asturias al día, con Roberto Pato.
Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a compartir este espacio, vamos a compartir conversación con María Jesús Álvarez, que es directora general de Igualdad del Principado de Asturias, y también con María Moreno, que es experta en educación, profesora. Además, María Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy
María,
bien.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por participar con nosotros en el programa. En principio, me gustaría que nos comentaseis cómo están las cosas respecto del tercer Congreso de Prevención de la Violencia de Género, que se va a desarrollar en Gijón, el Palacio de Congresos Luis Adaro, los días 26 y 27. Está, Marian, todavía abierto el plazo de inscripción.
Sí, está abierto el plazo de inscripción, y además animamos a la gente a que se inscriba. Es verdad que pensamos creemos, y de hecho por cómo va la inscripción sabemos que va a estar hasta arriba el Congreso, porque a día de hoy tenemos ya 486 inscripciones, y eso, bueno, es todo un éxito de público, señal de que se necesitaba, de que se necesitan este tipo de actuaciones todavía, ¿no?
Vale. Tiene muy buena pinta, María Jesús, sobre el papel. Mejor será el desarrollo, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que va a ser un buen congreso. Es el tercero. Y el tercero ya viene a consolidar una iniciativa, una propuesta del Gobierno del Principado de Asturias para establecer un espacio de reflexión, de análisis, de conocimiento de la violencia de género, de la violencia, de las violencias hacia las mujeres, con el objetivo de avanzar en la prevención, ¿no? Estableciendo e identificando estrategias, recursos, avanzando también en la sensibilización social frente a esta realidad. Y yo creo que la propuesta de este año tiene un programa muy completo, que aborda cosas muy distintas y al mismo tiempo complementarias, muy importantes, que están en el debate diario, desde la perspectiva histórica, desde la violencia en mujeres con discapacidad o en las mujeres migrantes, que tiene sus propias características, la adolescencia. Me parece que es un debate que está permanentemente, bueno, hasta en las casas, en los hogares, ¿no? La violencia sexual en el ocio, en las redes sociales, la banalización de la violencia, que me parece una cuestión fundamental. ¿Por qué a veces banalizamos la violencia hacia las mujeres? ¿Por qué tantas veces la venimos banalizando y luego nos encontramos con mujeres asesinadas y nos llevamos las manos a la cabeza? Los medios de comunicación, que tenéis un papel importantísimo a la hora de difundir la violencia hacia las mujeres, de comunicarla, de explicarla, las noticias sobre la violencia. Y también la perspectiva de los hombres frente a la violencia. Yo, bueno, animo a todas las personas interesadas que no se hayan inscrito a que lo hagan, porque ya queda muy poquito tiempo y yo creo que va a ser un día y medio de reflexión seria, plural y, bueno, interesante, ¿no?, acerca de la violencia hacia las mujeres.
Es muy fácil, además, ¿no? Instituto Asturiano de la Mujer, y sin mayores problemas se puede hacer la inscripción, ¿no?
Sí, desde la web del Instituto Asturiano de la Mujer está, además, la inscripción, está el programa, está toda la información, o sea que no hay ningún problema, o incluso si alguien tiene algún problema puede llamar sin ningún al teléfono del Instituto Asturiano de la Mujer.
Le echáis una mano
y echamos una mano para la inscripción sin ningún problema.
Vale, decías, se abre el congreso con la ponencia de Miguel Lorente, Hombres, Juventud, Masculinidad y Violencia de Género. Mariam, claro, seguramente habrá muchos hombres, algunos hombres en este congreso. Ya están.
Esperemos.
Esperáis, pero quiero decir que los que van a estos congresos o los que vamos a estos congresos, ya estás convencido, ¿no? ¿Cómo llegar al resto?
Normalmente sí. Normalmente el problema es qué estrategias podemos seguir para llegar al resto, de hombres, y también al resto de mujeres, es decir, para llegar al resto de la sociedad, ¿no? Lo que pasa que estos congresos son también interesantes para la gente que ya tiene cierta concienciación, porque abarcamos muchos ámbitos. Es decir, no solamente tu propio ámbito, a lo mejor el mío es el ámbito de la educación y ahí me muevo, bueno, en mi zona de confort y bien y tal, pero sino abarcamos muchísimos ámbitos. Entonces se abre la mirada también de las personas que ya están concienciadas. Pero es cierto que lo que tenemos que hacer es buscar estrategias para poder llegar al resto de la sociedad. Yo creo que por lo general la sociedad está bastante sensibilizada frente a la violencia contra las mujeres, por lo general. Pero tenemos que seguir con ese esfuerzo de llegar a todos los sitios, de que llegue la información y la formación, que no es lo mismo.
Claro.
Hay gente muy informada, pero no a formada. Lo mejor no está tan formada, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendemos. Con este congreso hay mucha gente que no está tan concienciada, que sí que se acerca al tema. Bueno, pues porque es un congreso de fin de semana, porque viene muchísima gente diferente, porque son charlas que no son muy largas, sino que, bueno, es muy dinámico el propio congreso, tiene un ritmo a veces muy denso, pero muy, muy dinámico. Entonces sí que se acerca mucha gente y esperemos además que, claro, que sea así, porque el programa lo merece.
Claro, terreno complicado el de la adolescencia, María Jesús.
Sin duda, pero terreno al que no podemos dar la espalda, porque nuestros chicos y chicas en edad adolescente pues son también víctimas y a veces son ejecutores de violencia, porque están en un mundo que a los que ya tenemos una edad pues se nos escapa, que es el ámbito digital, que ellos manejan muy bien y que no deja de ser una oportunidad, pero que a veces también pues es un espacio de riesgo para ser víctimas o para ejercer la violencia. Y porque bueno, esto enlaza con otra de las preocupaciones de la Dirección General de Igualdad, que es la coeducación y particularmente el impulso al programa Coeducastur.
Porque yo lo escucho muchas veces en el programa, la educación es la parte fundamental, es fundamental en todo esto.
Claro, eso es lo que se suele decir.
Sí.
Es decir, pero
y reclamar
también,
incluso.
Claro, también es verdad que al sistema educativo le mira a todo el mundo, ¿no?
Sí.
Es decir, pasa cualquier cosa en cualquier tema, ¿eh?
Sí, sí.
Y todo el mundo mira y dice, ¿y qué hacen en la escuela? Pero parece que solo nos miran al sistema educativo cuando pasa algo y sobre todo cuando hay una desgracia. O sea, cuando hay desgracias, entonces miran al sistema educativo. ¿Qué está haciendo la escuela en esto? Bueno, el tema de la igualdad no es solo de la escuela, ¿no? Es de la escuela, es de la familia. Es decir, educamos toda la tribu. Y ahí tiene que ser la tribu completa la que esté en ello. Pero es cierto que la escuela es uno de los ámbitos de actuación fundamentales para poder transmitir igualdad, para poder enseñar en igualdad. Eso es cierto, ¿eh? La familia y escuela son los dos ámbitos de socialización fundamentales en la infancia. En la adolescencia ya y preadolescencia entran otros ámbitos más, ¿no? Okay. Los iguales, las redes sociales, es decir, la apertura más al mundo, por decir de alguna manera. Pero bueno, somos el sistema educativo es uno de los ejes fundamentales para la transmisión de igualdad, eso desde luego.
Bueno, de hecho, Coeducastur es una pieza clave en la estrategia de igualdad del gobierno de Asturias, María Jesús.
Yo creo que ahora mismo Coeducastur está siendo la historia de un éxito. Y es la historia de un éxito construido día a día y pieza a pieza, porque se empezó hace ya 3 o 4 años, la pasada legislatura, de forma, iba a decir experimental. Yo sé que ese término no le gusta a Marian, pero creo que es el que mejor podemos entender el común de los mortales, los que no estamos en el día a día de forma tan, tan intensa, ¿no? De la educación, de forma voluntaria, con centros, porque en Asturias es verdad que atesoramos una realidad en los centros educativos que es muy coeducativa. Hay muchísima implicación y mucho compromiso del profesorado, de la comunidad educativa en general, ¿no? También de los padres y las madres. Entonces, aprovechando todo ese patrimonio que ya estaba ahí, con el impulso desde la Dirección General de Igualdad de Marian como asesora de coeducación y con la complicidad de varios centros, muchos centros de primaria, de secundaria, de infantil, hasta de educación especial, han ido construyendo pues toda una realidad en materiales, en experiencias, en propuestas educativas que al final facilitan mucho el trabajo a los centros y que en este año estamos dándole un impulso muy importante con una formación específica dirigida a centros escolares que nos ha sobrepasado porque se la queríamos ofrecer a 50 centros de primaria y hubo 120 que manifestaron su interés y supone un compromiso muy importante porque tiene que inscribirse en la formación el 50% del claustro. Y bueno, pues ahora estamos tratando de dar respuesta a todos esos centros que nos han dicho que queremos formarnos y vamos a llegar, estamos llegando ya...
A 78 ahora mismo.
A sí. 78. Entonces, Coeducastur ahora mismo, y lo estamos cuidando mucho y poniendo mucho esfuerzo. Marian particularmente está poniendo mucho esfuerzo también personal, más allá de lo que se exige a una responsable, a una funcionaria. Yo creo que hay que decirlo también, hay que reconocerlo. Y bueno, es mucho el esfuerzo también, en colaboración con la Consejería de Educación, es mucho el esfuerzo también de los centros y del profesorado. Y bueno, pues hay que cuidarlo mucho, hay que seguir regando esta ya planta, ya no es una semilla, para que acabe siendo un bosque.
Claro, 78 centros, creo que me decías antes, María, sí. Unos 900 docentes.
Sí, más o menos sí, 900 personas ahora mismo.
¿Eso demuestra el interés?
Claro, formándose evidente, ¿no? En un curso de 60 horas a estas alturas todavía. Quiero decir también es verdad que el cansancio del curso se va notando, ¿no? Estamos ya a estas alturas y tenemos 900 profesores y profesoras que se están formando, además de manera profunda, en el programa de Coeducastur, en la coeducación, y además no solo formándose, sino llevándolo a la práctica. Porque el curso a distancia también consiste en llevar a la práctica las propuestas didácticas del programa de Coeducastur. Y está saliendo muy guapo. Y estamos teniendo además una respuesta por parte del profesorado, por lo general una respuesta preciosa. La gente está llevándolo al aula con una intensidad tremenda. Y con mucho ánimo, con muchas ganas, sobre todo. No sé, estamos haciendo como familia Coeducastur, aunque seamos 900 personas, pero es verdad que hay como una marca distintiva al hacer Coeducastur. Y eso, bueno, es señal de éxito también.
Claro. Y sin embargo, la palabra coeducación
sí.
Genera de vez en cuando polémicas.
Sí.
No entiendo por qué.
Bueno, en este mundo casi todo genera polémicas, ¿no? Eso lo primero. Luego hay gente especializada en la polémica, también es verdad. Es decir, hay gente que es feliz polemizando y entonces está esperando a ver qué palabra hay para polemizar también, ¿verdad? Entonces, yo siempre me lo imagino a la gente como metida, esa gente de polémicas me la imagino metida en una habitación oscura, rodeado de pantallas y diciendo, a ver dónde salta una palabra para polemizar. Entonces, coeducación, primero que no lo entienden. No entienden lo que es. Segundo, que cuando piensan que lo han entendido fatal. Y tercero, que, bueno, la igualdad, quienes trabajamos la igualdad, estamos muy acostumbradas ya a ser centro de polémica sin comerlo ni beberlo. E incluso a veces a ser centro de agresiones, no solo de polémica. Pero, mira, hay algo que decía... Ya sabes, el cuento más corto del mundo, ¿no? De Monterroso.
Sí.
Cuando despertó el dinosaurio, seguía allí. Yo siempre digo, cuando despierten las feministas, seguiremos allí. Entonces he cambiado un poco el cuento. O sea, que no se preocupen, que sigan polemizando. Nosotras seguiremos trabajando.
Porque de lo que se trata es de coeducar.
A ver, es algo tan sencillo como que nuestra Constitución ya establece como principio la igualdad. Las leyes establecen como principio y como acción de los poderes públicos la consecución de la igualdad y la remoción de aquellos obstáculos que la impidan. Las leyes de educación obligan a coeducar, establecen la coeducación como una obligación del sistema educativo. Pero yo creo que sobre todo quien le tiene miedo a la coeducación lo que parte es de un prejuicio. Y es un prejuicio totalmente ajeno a la realidad. En la coeducación no hay adoctrinamiento. Hay una educación en los valores democráticos y constitucionales de justicia, de libertad, de igualdad, de respeto, de tolerancia. No se me ocurre mejor tarea en la escuela y fuera de la escuela. No se me ocurre mejor forma de construir una sociedad mejor. Y construir una sociedad mejor se hace desde la base. Y la igualdad se aprende, como también se aprende la desigualdad. Partamos de esa realidad. Y yo creo que todas las personas sensatas, con ganas de que las cosas sean cada día mejores, solo pueden estar a favor de la coeducación. De una educación que hace que niños y niñas no se pongan fronteras, no se pongan límites, puedan soñar en un futuro personal y profesional tan ambicioso como quieran y sin estereotipos, y sobre todo educar en el respeto al que es diferente, a la que es diferente, al otro, a la otra. Educar en cuidarnos unos a otros, en el buen trato y no en el mal trato. Educar para que la sociedad sea esté formada por personas, por hombres y mujeres libres e iguales.
¿Qué pasa en los centros? ¿Qué pasa en los institutos, Marian? Porque parece, creo que fue este fin de semana, y creo recordar que fue en el diario El País, se hablaba en un reportaje del temor que sienten muchos jóvenes hombres frente a sus compañeras.
Sí, bueno.
Temor a no sé a qué, ¿no?
Claro, hay un problema gordo en la preadolescencia y en la adolescencia, ¿no? Que son las edades, sobre todo, de los institutos. El problema gordo es que es una edad, a ver, es una edad difícil, en el sentido de que es una etapa de la vida en la que tú abandonas una infancia que es muy protegida, por lo general, y de repente te abres a un mundo que te resulta extraño para todo. Encima es la etapa del no, es decir, es la etapa del tengo que decir que no a todo lo que sea adulto, ¿no? Y a todo lo que significa autoridad, que es familia y escuela. Entonces, lógicamente van a querer decir que no a absolutamente a todo de una manera, además, sin pensar, ¿no? Y es una etapa en la que es muy fácilmente la manipulación. Pueden caer fácilmente en una manipulación como es la manosfera, como es toda esa red dentro de las redes sociales de machismo absoluto, de misoginia, etcétera. Donde es fácil caer porque ante una etapa difícil de transición, una etapa de cambio absoluto, una etapa en la que no saben muy bien a dónde agarrarse, qué hacer, les dicen, no te preocupes, no es culpa tuya, es culpa de las mujeres. Entonces, tú pues odia a las mujeres y se te arregla todo, ¿no? Y eso no es verdad, claro. Entonces, es un trabajo como, no solamente es un trabajo por la igualdad, que ya de por sí no es fácil a veces, sino que es un trabajo contra cierta gente de la manosfera que en realidad está buscándose la vida ahí. Es decir, es una forma del capitalismo feroz sacando el dinero a la adolescencia y a la preadolescencia, lanzándoles este tipo de mensajes que son muy peligrosos. Los chicos tienen que, las chicas, las mujeres en general, hemos dado muchos pasos hacia el progreso, hacia adelante, hacia cambiar. Lógicamente, porque somos la parte discriminada. Entonces, siempre la parte discriminada tiene más necesidad de avance y de progreso, lógicamente, ¿no? Los chicos han dado menos pasos y entonces hay un momento en que se sienten perdidos. Hay como un terreno de nadie en el que no saben para dónde ir. Y ahí está la coeducación. Es decir, ahí es donde entra la coeducación para proponerles aumentar el catálogo de acciones. La coeducación no dice lo que tienes que hacer. La coeducación lo que te dice es, mira, hay otras formas de actuar en la vida. Puedes seguir la forma que tú conoces de siempre, pero también puedes seguir estas otras formas. Y las vamos a vivenciar en el aula para que tú vayas viendo si estas formas te gustan, se adaptan a lo tuyo, te van bien, etcétera, etcétera. Y luego las circunstancias de la vida, pues te irán ir por un lado o por el otro. Iba a decir la libertad, pero bueno, sería muy ingenuo, ¿no?, hablar de libertad. Pero bueno, las circunstancias de la vida te llevan por un sitio o por otro, pero siempre tendrás el catálogo completo para saber. Alguien te ha dicho que hay otra forma de ser hombre, que hay otra forma de ser mujer. Y eso es lo importante de la coeducación en la adolescencia.
Sí, María Jesús.
Sí, yo estaba pensando que las chicas en la escuela, en educación infantil, primaria, pero sobre todo en secundaria y en bachiller, están destacando desde el punto de vista académico. desde el punto de vista competencial. Y eso, bueno, pues lo que quiere decir es que las mujeres somos el 50%, algo más.
Pero eso pasaba también en nuestra época, ¿no?
Sí, de la población y el 50% del talento, y que cuando no nos ponemos barreras, pues somos capaces de llegar a donde nos propongamos. Faltaría más. Y esta realidad que se ve en las aulas y que después, sin embargo, cambia en el momento del acceso a las profesiones y sobre todo en el desempeño profesional de las mujeres, pero esa es otra historia que podemos abordar
otro día,
otro día, junto con lo que señalaba Marian, ¿no? Bueno, pues una realidad manipulada y organizada y orquestada desde ámbitos que tienen mucho interés en que nada cambie, porque la realidad de la sociedad para los hombres y las mujeres durante siglos ha sido de desigualdad, y las mujeres hemos pagado un alto precio por ella, y los hombres habéis vivido mucho mejor, porque se os ha exigido exclusivamente responsabilidad en el ámbito profesional, en el ámbito del ganar el dinero que se lleva a las casas. Y las mujeres estamos ahora trabajando, desarrollando tareas profesionales muy bien, bien, mal y regular, como los hombres, sí, dependiendo de las personas, pero en general bien, y además seguimos teniendo la responsabilidad de los cuidados. Y aceptar que los cuidados son algo que nos compete a todos y a todas supone renunciar a privilegios, algunos pequeñitos, pero otros muy grandes, ¿eh? Y, por lo tanto, supone un esfuerzo de generosidad. Y parece bastante lógico que todos queramos quedar en una zona de confort, sobre todo si la desigualdad nos beneficia. Pero yo creo que la desigualdad no beneficia a la sociedad en su conjunto. Hace peores a las personas y, sobre todo, no aprovecha el total del talento. Por lo tanto, planteémonoslo incluso como una cuestión no solo de justicia, que lo es, sino como una cuestión también de competitividad, de productividad, de ser una sociedad que ponga a disposición del conjunto el 100% del talento y no solo la mitad.
Claro. Creo que estáis trabajando en la puesta en marcha en julio de la Escuela de Formadoras en Coeducación, María.
Sí, es un proyecto muy emocionante y como con mucha ilusión. Lo que pasa es que, claro, también hay que organizarlo muy bien. Entonces, como todo en la vida, es que somos muy pocas personas para un montón de proyectos que queremos hacer, que queremos llevar a la práctica y que queremos ofrecer también a la sociedad, ¿no? Es lógico que cuanto más volumen de profesorado tenemos interesado en la coeducación, más formadoras y formadores necesitamos, ¿no? Cuando hablamos de escuela de formadoras en coeducación, hablamos de personas que puedan asumir el trabajo de formar a otra parte del profesorado, ¿no? Entonces, eso hay que prepararlo también. Es decir, para eso hay que tener una preparación y hay que tener una formación. Y no existe una escuela a la que pueda acudir la gente que quiera hacer eso, que quiera ser formadora en coeducación, en igualdad, no existe como tal. Entonces se nos ha ocurrido que podemos organizarla de manera intensiva para julio, porque ya no es
periodo lectivo,
bueno, aunque los equipos directivos tienen que estar, pero bueno, esperemos que les den permiso para poder, quien quiera, acudir a la escuela, donde de manera intensiva durante 5 días tengan un temario, además muy intensivo también, en el que no solamente entrarán cuestiones de igualdad y de coeducación, sino también de oratoria, de tecnologías, es decir, todo lo necesario para que alguien salga de esa escuela diciendo: tengo la seguridad en mi formación para dar el paso y ser formadora de otra gente en coeducación.
Muy bien.
Esperemos que conseguirlo.
Pues seguro que sí. Estamos. Mira, es un buen tema para tratar en el programa, ¿no?
Sí.
Así que yo lo apunto.
Sí.
Es un buen tema, sí. Bueno, llegamos ya al final. Recordando que está abierta la inscripción para el tercer congreso, que es muy, muy fácil. Simplemente acudir a la web del Instituto Extremeño de la Mujer y participar en esta tercera edición del Congreso de Prevención de Violencia de Género del Instituto Asturiano de la Mujer en Gijón, 26 y 27, con un plantel, como decíamos, pues muy potente. María Jesús.
Pues sí, yo animo a todos y a todas quienes todavía no se hayan inscrito y tengan interés en hablar en serio de la violencia contra las mujeres y de la prevención de la violencia contra las mujeres. Todavía quedan plazas, no muchas, pero todavía quedan plazas, y es muy sencillo inscribirse y estaríamos encantadas de contar con la presencia de todas estas personas. Ánimo.
Muy bien. Bueno, pues lo dicho, hoy lo dejamos aquí, pero seguimos en contacto. María Jesús Álvarez, directora general de Igualdad, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y María Moreno, experta en coeducación, muchas gracias también.
Gracias, muchísimas gracias.
Tengo pena y alegría, tengo dos cosas a un tiempo. Lo que la pena me mata, la alegría me da aliento.
Ay de mí que ya no puedo. Ay de mí que ya no puedo. Y ay de mí que ya no sé. Ay de mí que ya no sé. Ay de mí que ya no puedo cantar como yo canté.
Gracias.